La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 246. Estamos viendo consejos para leer mejor cada libro bíblico. Hoy llegamos al libro de los Salmos. Hagamos una oración y luego veremos el libro de los Salmos. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Dios, gracias por habernos llamado a ser hijos tuyos. Pedimos en este día que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. Pedimos que nos ayudes a estudiar mejor tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Salmos es una colección de obras independientes. Cada salmo debe considerarse por sí solo. Las únicas excepciones serían los Salmos 9 y 10 y los Salmos 42 y 43. Originalmente, estos salmos formaban uno solo. O sea, 9 y 10 eran uno y 42 y 43 eran un solo salmo. Un aspecto de este libro que suele pasarse por alto es la agrupación de los salmos. Alguien o algunas personas tomaron el tiempo de compilar estos salmos en la forma que tenemos ahora, y al hacerlo, no los pusieron al azar. Están ubicados de manera planificada, según un orden determinado. Se notan colecciones de salmos dentro del libro, como los tres grupos de salmos escritos por David, y los dos grupos de salmos de Asaf y los hijos de Coré. También hay secciones temáticas, como los salmos reales, del Salmo 93 hasta 100, y los salmos de alabanza, del 103 y al 107, los salmos ascendientes, del 120 al 134, y los salmos que se llaman los aleluya, del 46 al 150. La mayoría de las Biblias identifican los cinco libros que están dentro de los Salmos. El primero va del Salmo 1 hasta el 41, el segundo del 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto va del Salmo 90 hasta el 106, y el quinto va del Salmo 107 hasta el Salmo 150. Cada libro dentro de los Salmos termina con palabras de bendición y alabanza a Dios, palabras que pertenecen a la colección entera y no al salmo individual en que se encuentran. Y los cinco libros están organizados para reflejar la historia de Israel. Los primeros dos libros describen el estado de Israel bajo David y su hijo Salomón. El tercer libro incluye muchos lamentos reflejando el terror de la destrucción de la nación a manos extranjeras. El cuarto libro enfoca la grandeza de Dios en contraste con el fracasado reinado de los hombres. Y el quinto libro expresa en varias formas las esperanzas del pueblo de Dios en cuanto a futuro. Cabe mencionarse aquí algo que consideramos cuando hablamos del libro de Job. El libro de los Salmos es un fiel registro de los pensamientos del pueblo de Dios. Algunos salmos contienen palabras divinas, pero la mayoría reflejan las ideas de los humanos que observaban lo que Dios hacía. Debemos reconocer que los salmos a veces expresan una visión limitada, un punto de vista humano, y no una declaración divina. Por ejemplo, varios salmos expresan un desconocimiento de qué hay después de la muerte. Reconocemos que Jesucristo reveló la verdad acerca de la vida eterna. Antes de su venida, muchos hombres no entendían lo de la resurrección, y los salmos reflejan fielmente esa falta de entendimiento. Y por último, quiero recordarles que los salmos son cantos. Se aprecian mejor al leerse en voz alta. Tome tiempo para leerlos así, y podrá apreciarlos mucho más. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Grande es lo que has hecho, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Maravillas son tus obras, Señor Dios de Moisés. Todas justas son las sendas del Cordero de nuestro Dios. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán. Naciones y reinos todos vendrán y te adorarán. Manifiestos son tus juicios, todos te alabarán. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? Solo tú eres santo, todos te alabarán, todos te alabarán, todos te alabarán.
Sigamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, el cuarto de los cuatro Evangelios. Estamos por leer de la crucifixión de nuestro Señor, leyendo a partir del versículo 17 de Juan 19, Juan 19, 17. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Los romanos obligaban a sus víctimas a llevar el travesaño de la cruz al lugar de la crucifixión. La idea de la crucifixión era realizar una tortura pública. Los romanos habían buscado una forma de ejecutar a las personas, una forma cruel, lenta y pública. para aumentar la vergüenza de la víctima, solían crucificarlas desnudas. En circunstancias normales, dejaban colgados a los cuerpos por varios días, aunque por ser una fiesta religiosa de los judíos, no lo hicieron en el caso de Jesús. Los autores bíblicos no nos dan los detalles horrendos de la crucifixión. Sus lectores hubieran conocido demasiado bien de qué se trataba. Nosotros, 2000 años después, quizás no sepamos tanto. Como dije antes, la crucifixión era una tortura pública. Estaba diseñada para ser lenta y dolorosa. Tomaban a los condenados y los clavaban en una madera, clavando sus brazos y sus pies. Los clavaban con los brazos en alto para que tuvieran que levantarse para respirar. Y con el tiempo, los hombres se cansaban y no podían levantarse más. Morían ahogados internamente. A veces, para acelerar el proceso, les quebraban las piernas para que no se levantaran más para respirar. Y en todo, fue una de las muertes más terribles que se puede imaginar. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos las suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa, y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Hay quienes toman de este versículo para decir que María, la madre de Jesús, llegó a ser madre de toda la iglesia. Pero quien no dice eso es este autor, el apóstol Juan, el que estaba presente en ese momento. Hubiera sido muy fácil hacer esa aclaración, y no lo hace. Lo único que sabemos es que Jesús indicó a María y a Juan que ella debía tratarlo a él como hijo y él a ella como madre. Vemos de nuevo a María en el primer capítulo de Hechos y luego no la vemos más ni se nombra después de ese momento. Así que es obvio que ella no jugaba un papel importante dentro de la iglesia. Debemos respetar a María por haber sido escogido por Dios, por haberle sido una sierva fiel, por ser una persona de fe, y por ser madre de algunos líderes de la iglesia, como Santiago y Judas. Pero no debemos otorgarle más importancia de lo que la Biblia le da. Leamos un poco más. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte, la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así murió nuestro Señor. Así murió el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Así murió el inocente, el santo, el que no cometió pecado jamás. Así se ganó nuestra salvación. Recordemos las palabras de Isaías. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. El Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Esas palabras fueron escritas 700 años antes de la muerte de Jesús. Gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo por ese sacrificio tan grande. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.